Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Inicia una nueva etapa en Super Estéreo Milet. Ahora le acompaño desde la primera emisión del día en Línea en Alta Tensión. Una hora con todo lo que está pasando en el Estado de México a nivel nacional y también a nivel internacional. Con análisis, contexto y lo más relevante, justo cuando lo necesita. Los espero de lunes a viernes a la una de la tarde, aquí en Super Estéreo Milet. No es solo un cambio de horario, es un cambio de ritmo en la noticia. La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a los mexicanos en Estados Unidos a no caer en provocaciones y manifestarse de manera pacífica.
No estamos de acuerdo con las acciones violentas como forma de protesta. La quema de patrullas parece más un acto de provocación que de resistencia. Debe quedar claro, condenamos la violencia, venga de donde venga. Llamamos a la comunidad mexicana a actuar de manera pacífica y no caer en provocaciones.
Propone la presidenta Sheinbaum al gobierno de Estados Unidos implementar una reforma integral mediante la que se reconoce el papel de los mexicanos y los migrantes en dicho país. Esto tras las protestas de connacionales en Los Ángeles, California.
La migración debe ser abordada desde una perspectiva integral, humana y con corresponsabilidad regional. México reitera su disposición para continuar colaborando con el gobierno de Estados Unidos en la búsqueda de soluciones que privilegien el respeto a los derechos humanos, la legalidad y el desarrollo compartido.
Asegura la gobernadora de Veracruz, Rocío Nagle, que el partido Movimiento Ciudadano buscó ganar las elecciones del pasado 1 de junio para renovar 212 presidencias municipales con ciudadanos ligados a agrupaciones criminales.
Movimiento Ciudadano le apostó a querer ganar elecciones con personajes vinculados a la delincuencia organizada y con personajes que tienen vinculación directa en muchos temas, pero no fue así de repente.
A 3 semanas del asesinato de los colaboradores cercanos de la jefa de gobierno Clara Brugada, Ximena Guzmán y José Muñoz, el secretario de Seguridad Federal Omar García Harfuch dijo que se tomó la decisión de no dar más información.
Se tomó la decisión entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Policía de la Ciudad de México, Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad, de no informar por el momento. Se está trabajando todos los días en coordinación con las autoridades de la Ciudad de México y vamos a dejar este asunto hasta que haya detenidos y esté resuelto el caso.
Asegura la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, que según el reporte de incidencia, los homicidios dolosos han presentado una tendencia sostenida a la baja. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, encabezó la entrega de 40 nuevas unidades destinadas a fortalecer las labores de seguridad y atención a emergencias en el municipio de Texcoco, donde reiteró que ante todo debe existir la cultura de la denuncia ciudadana.
Les pido son dos cosas. Primero, que nos ayuden mucho con la parte de lo que es la denuncia ciudadana. Vemos que efectivamente y afortunadamente tenemos una muy buena coordinación con lo que es Guardia Nacional, Sedena, lo que es Marina, con lo que es Secretaría de Seguridad Estatal. O sea, todo, realmente hay una muy buena coordinación. Se han hecho, si ustedes ven un poquito las noticias, ha habido muy buenos operativos, se han logrado muchas cosas en beneficio de efectivamente practicar lo que es la justicia y lo que es la parte de equidad. Pero sí necesitamos, sin duda alguna, la denuncia.
En temas internacionales, por lo menos 9 personas fueron asesinadas y 12 resultaron heridas el martes en un tiroteo en una escuela en la ciudad austriaca de Graz, y el presunto tirador también falleció. Así lo anunció la alcaldesa de la ciudad. El presidente estadounidense Donald Trump afirma que con su decisión de enviar a la Guardia Nacional y a los Marines a Los Ángeles, está apagando el fuego de las protestas en California, además de que dijo que el gobernador de ese estado, Gavin Newsom, es un incompetente y está destruyendo California.
We have an incompetent governor, so look at the job he's doing in California. He's destroying one of our great states, and if I didn't get involved, if we didn't bring the guard in, and we would bring more in if we needed it, because we have to make sure there's going to be law and order. I don't want a civil war. Civil war would happen if you left it. If you left it to people like him, I think his primary crime is running for governor, because he's done such a bad job.
Y en los deportes, el avance con el señor Luis García. Adelante, querido Luis.
Hablaremos de la selección mexicana que se enfrenta esta tarde a Turquía. También, por supuesto, los detalles de la pelea de Saúl Canelo Álvarez y el calendario de la Fórmula 1 del 2026. ¡Está listo! Con eso nos escuchamos en unos minutos más.
Y el reporte vial en todo el Valle de Toluca con Beatriz Esquivel. Beatriz Espinosa, vete adelante, cuéntanos.
Buenas tardes, José Luis. Te informo que hay que tomar precauciones porque tenemos trabajo de reencarpetamiento en las calles de Avenida José María Pino Suárez y Plan de Apatzingán, con dirección del norte a sur. También Avenida Las Torres Chicas Adolfo López Mateos cuenta con circulación vial favorable. Y manifestantes avanzan sobre Ignacio López Rayo en dirección hacia el sur. Es todo por el momento.
Perfecto, Betty Espinosa. ¿Cuál es que ve la Espinosa? Beatriz Espinosa, muchas gracias, Betty, por el reporte vial en Toluca. Las condiciones del clima para las próximas horas con Viridiana Ruiz. Viri, por favor, adelante.
Este es el informe del clima para hoy, martes 10 de junio. En Toluca tenemos una temperatura de 23 grados. No obstante, se espera una temperatura máxima de 24 grados centígrados a las 3 de la tarde. Por otro lado, entre las 4 y 8 p.m. se prevé lluvia débil con una temperatura máxima de 22 grados Celsius. En Atlacomulco hay una temperatura de 24 grados. Se espera una temperatura máxima de 25 grados centígrados de 2 a 4 p.m. Por la noche se prevé lluvia débil con temperaturas que van de 13 a 17 grados. En Valle de Bravo se registra una temperatura de 26 grados centígrados y lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 4 p.m. al igual que a las 8 y 9 de la noche. En Querétaro, la temperatura es de 31 grados Celsius y se espera que la máxima llegue a los 33 grados hacia las 16 horas. Además, a partir de las 10 de la noche, se prevé una temperatura máxima de 20 grados y chubascos tormentosos. En San Juan del Río hay una temperatura de 30 grados y se espera una máxima de 31 grados entre las 15 y 16 horas. A partir de las 10 de la noche se estima lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 11 p.m. y una temperatura de 18 a 20 grados centígrados. En Guadalajara, la temperatura actual es de 30 grados y la máxima será de 32 grados hacia las 3 de la tarde. No obstante, a partir de las 5 p.m. se pronostica una temperatura de 24 grados y tormentas. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Perfecto, y muchas gracias. Así las condiciones del clima para las próximas horas. La mañanera, los detalles de la mañanera con Eugenio Cetina. Mi querido Eugenio, adelante.
Gracias, feliz audiencia, muy buenas tardes, tarde de martes. Vamos con la información que generó esta mañana precisamente la titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, y es que volvió a referirse a los disturbios que ocurren allá en las ciudades de Los Ángeles, California. Claudia Sheinbaum dijo que el gobierno de México apoya a todos los connacionales en los Estados Unidos y desde luego en particular a todos los de Los Ángeles, California. Insistió en que el gobierno norteamericano debe emprender una reforma migratoria integral para reconocer el trabajo y las aportaciones de las y los migrantes, principalmente mexicanos, a la economía de los Estados Unidos. Y es que, José Luis, audiencia, estas acciones contra los migrantes se desarrollan no solamente para o hacia los mexicanos, sino en general para todos los migrantes de origen asiático, europeo y de donde vengan. La presidenta expresó el apoyo de las instituciones mexicanas a las y los connacionales en aquel país y llamó nuevamente a no generar acciones violentas que los pongan en riesgo. Aquí la voz de la presidenta.
No es con redadas, no es con violencia, sino pues atendiendo a una reforma migratoria integral que reconozca el papel de las y los migrantes en Estados Unidos.
José Luis, audiencia, la presidenta Sheinbaum confirmó que este miércoles, el día de mañana, se reunirá en México con Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, con quien abordará la posible, muy posible visita de Marco Rubio, secretario de Estado de la Unión Americana. Así lo decía.
Mañana viene Cris Landó, el subsecretario de Estado. Lo voy a recibir en la mañana y ahí vamos a platicar sobre estos temas y ver si viene el secretario del Departamento de Estado, cuándo viene y cuál sería la agenda.
José Luis, audiencia, ayer lo dábamos a conocer, hoy la presidenta reaccionó a las críticas y señalamientos emitidos por la Organización de Estados Americanos sobre la elección judicial. La OEA se fue duro y a la cabeza contra esta elección, que dijo estuvo muy amañada. Claudia Sheinbaum dijo esta mañana que México se inconformará oficialmente ante el organismo y rechazó abandonar la Organización de Estados Americanos. Aquí sus palabras.
En estos días también se va a estar hablando con la OEA, porque no estamos de acuerdo con este posicionamiento que excede completamente su función y realmente pues entra a asuntos políticos que solamente tienen que ver con las y los mexicanos. Y no hemos considerado salir de la OEA.
Ante la supuesta incursión de elementos de la policía del estado fronterizo de Chiapas a territorio de Guatemala, la presidenta de México señaló que serán sancionados, en tanto que, bueno, pues ella se pronuncia por la no intervención y el respeto a la soberanía, y por otro lado, pues estos elementos policíacos se les hizo fácil cruzar la frontera, pero pues con la misma se regresaron. Aquí las palabras de la presidenta.
No debe ocurrir que fuerzas mexicanas, policías en este caso, de Chiapas, entren a Guatemala. No se puede violentar la soberanía de un país. Entonces, en eso no estamos de acuerdo y esos policías deben ser sancionados.
Finalmente, José Luis, audiencia, esta mañana el gobierno de México presentó cifras de la disminución diaria de homicidios dolosos en México en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum. En septiembre del año pasado se registraron 86.9 homicidios diarios. Mientras que, bueno, pues en lo que va del mes de mayo se han registrado 64.5 homicidios dolosos, lo que significa una reducción de 25.8% en 8 meses, de acuerdo con las autoridades federales. Parte de la información generada esta mañana desde Presidencia de México, José Luis.
Muy bien, como siempre. Eugenio, te mando un fuerte abrazo.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Esto en la mañanera. Los detalles precisos con mi compañero Eugenio Cetina. Bueno, pues sigue causando, ¿cómo le puedo decir?, polémica la palabra, las elecciones del domingo pasado. La OEA, los observadores de la Organización de Estados Americanos, no aceptaron las elecciones judiciales en México. Pero el INE dice que sí, que se reconoce la capacidad de la autoridad electoral. Los detalles, Enrique Barragán.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. La misión permanente de México ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, denunció serias irregularidades en la reciente elección del Poder Judicial, la cual dijo violó los principios de transparencia y equidad porque no se garantizó un proceso libre. El gobierno federal, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, expresó su firme rechazo a dichas recomendaciones contenidas en el informe de los observadores enviados para la elección del Poder Judicial del pasado 1 de junio. Sin embargo, pese a que el gobierno federal no acepta el informe de la OEA, la consejera electoral Norma de la Cruz señaló que observadores internacionales sí reconocen la capacidad de la autoridad electoral para la realización de esas elecciones judiciales. Escuchemos.
O sea, no es la única misión de observación internacional que tuvimos en México. Y aquí hay todo un debate, porque incluso ahí esto dice, no, técnicamente lo que le tocaba al INE lo hizo bien. Se puso ahí a hacer otro análisis más profundo, pero las otras misiones también. Algo que reconocen es la capacidad técnica y también la flexibilidad y la resiliencia que tuvimos que mostrar para organizar esto en poco tiempo.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Ahí tiene usted a Enrique Barragán con los detalles de el INE y la OEA. Los periódicos Milady y ABC que publican en su primera plana se los presentamos en la voz de Cristian Valdés. Corte y volvemos con toda la información. Esto es Línea de Alta Tensión, primera emisión. No tardamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 10 de junio del 2025. Ordena Donald Trump desplegar más Guardia Nacional en los Estados Unidos, especialmente en la ciudad de Los Ángeles. El presidente de la Unión Americana autorizó el despliegue de 2,000 efectivos más de la Guardia Nacional allá en Los Ángeles por protestas, con lo que los agentes ascienden ya a más de 4,000
1100. Renuncia el jefe de seguridad del INAH tras cierre de museos. La Secretaría de Cultura reiteró su compromiso con salvaguardar el patrimonio cultural de México. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Fortalece la estrategia operativa Oriente allá en Texcoco. Se entregaron 40 unidades que serán asignadas a patrullajes estratégicos, tránsito local, búsqueda de personas y emergencias de protección civil, destacó la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez. En información internacional, el candidato presidencial colombiano Miguel Uribe continúa en estado crítico tras el atentado.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Breves informativas.
Una intensa movilización policial se registró en la colonia Lindavista, en el centro de Querétaro, tras un reporte vecinal por presuntas detonaciones de arma de fuego. Elementos de seguridad detuvieron a un individuo que, al intentar huir, ingresó a un domicilio ajeno y portaba un arma blanca. El incidente ocurrió en la calle Invierno, cerca de Fraternidad, donde testigos señalaron que la vivienda involucrada podría estar vinculada con la venta y consumo de sustancias tóxicas. Hidalgo superó los 5 millones de litros de hidrocarburos recuperados gracias a recientes operativos y el aseguramiento de una pipa que transportaba combustible de forma ilegal. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que, durante patrullajes en Actopan, agentes estatales detectaron un tractocamión con dos autotanques de 33 mil litros cada uno, conducido por un hombre identificado con las iniciales OCM, originario de Tamaulipas. Aunque el gobierno de Jalisco prometió retomar el envío de datos al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, desde 2022 solo ha registrado 86 reportes oficiales, mientras que particulares han ingresado 841. A pesar del compromiso del gobernador Pablo Lemus, en abril, la falta de actualización en la plataforma impide un diagnóstico real de crisis de desapariciones y afecta el presupuesto federal, que este año fue de apenas 11 millones de pesos, a pesar de que Jalisco concentra la mayor cantidad de casos en México.
Breves informativas.
¿Cómo estamos? Buenas tardes, qué gusto saludarles en esto que es la primera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet en esta tarde de 10 de junio del 2025. Muchas gracias por su preferencia, su confianza, a todos los que nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana. Saludamos con gusto a Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos, a todas las plataformas de internet. Gracias por su preferencia y, como siempre, también a este gran equipo de profesionales de la información. Créanme, ustedes son los que hacen posible este espacio informativo, todos bajo la batuta en la dirección general de la estación del señor Cristian Valdés, la producción general de Sebastián García, la asistencia de producción Viridiana Ruiz y Antonio Soriano, la coordinación de invitados Adrián Moscoso, la coordinación de información Ariel Ruiz, el operador de cabina, los dos caballeros Eric Itza y Said Becerra, en la edición José Luis Argote, y en Toluca saludo con gusto a Daniel Gutiérrez, Yasmín González y Juan Manuel Estrada, así como también un fuerte abrazo y mi agradecimiento a estos grandes reporteros, colaboradores, redactores, que son los que hacen posible este espacio informativo, y todo lo que usted tiene en todas las plataformas de Super Estéreo Milet y de JLA Noticias, información constante las 24 horas del día. Así que gracias en verdad por su preferencia y su confianza. 55-72-10-11-40, nuestro número de WhatsApp. Y la pregunta de hoy, ¿usted percibe una baja en la violencia que hay en el país? Hoy se presentaron las cifras, se lo decía yo al principio del programa, y según esto los homicidios disminuyeron. ¿Usted cómo se siente? ¿Cuál es su percepción? ¿Qué tan seguro se siente en su colonia, en su cuadra, en su barrio? Cuando va al parque en la noche, ¿siente que las cosas han mejorado? ¿Cómo se, cuando se sube al microbús? Es importante. Usted es quien lo vive todos los días. Así que, ¿qué mejor que usted para decir su opinión. 55-7210-1140. ¿Qué es tendencia hoy en las redes sociales? Daniel Ibáñez, adelante.
Iniciamos con un tema de mucha polémica, y es que Naomi Sofía Figueroa, funcionaria del gobierno de Guadalajara, confesó en un en vivo de TikTok que sacrificó a un perrito para protegerse de sus enemigos. Esto habría sido parte de un ritual de una religión que profesa. Las críticas le llovieron y ahora salió a decir que todo lo que declaró fue falso, que solo lo hacía para protegerse de la gente que le quiere hacer daño. Eso sí, casi nadie le cree su arrepentimiento. Número 2. Nos vamos a temas migratorios. Y es que otra vez Gerardo Fernández Noroña da de qué hablar. En esta ocasión dijo que estaba de acuerdo con las protestas de mexicanos en California. Prácticamente les aplaudió. El vandalismo cometido pareciera que lo justificó, aunque también es importante mencionar que todo indica, por reportes periodísticos, que hubo infiltrados en las protestas para generar el caos. Número 3. Y cerramos de igual manera en Estados Unidos. Esto se viralizó en abril, pero las redes ya lo retoman. Resulta que Donald Trump Jr. estaría armando un club privado de empresarios e inversionistas para tener reuniones secretas con personajes de la Casa Blanca. Los miembros llegarían por invitación y la membresía cuesta nada más y nada menos que poco más de $500,000. Ojito a este tema. Regresamos contigo.
Muchas gracias, Dani. Las tendencias en las redes sociales, ya sabe, JL Noticias o Super Estéreo Milet. La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados enviará un reclamo diplomático al gobierno de Estados Unidos por el tema de los migrantes, no todas las redadas. Marco Antonio López con los detalles. Marquito, adelante.
Gracias, José Luis. Efectivamente, siguen las voces de reclamo en la Cámara de Diputados contra las redadas de la Guardia Nacional de Estados Unidos en contra de migrantes en Los Ángeles, California, tanto de la mayoría de Morena como de legisladores de la oposición en San Lázaro. Ahora en voz del presidente de la mesa directiva y líder de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal Ávila, la Cámara de Diputados pidió a la Cancillería mexicana intervenir por nuestros connacionales detenidos en Estados Unidos. Adelantó que en uso de sus atribuciones y facultades, la mayoría de Morena en la actual legislatura va a presentar un reclamo diplomático al Congreso de Estados Unidos. Esto fue lo que dijo Ricardo Monreal Ávila.
Y nos parece muy delicado el que se asomen este tipo de prácticas que lamentablemente no van a resolver nada, no van a atender ningún reclamo de carácter social y sí van a agravar la convivencia donde hay millones de mexicanos y mexicanas viviendo. Por eso nuestra solidaridad, pero la mayoría legislativa de la Cámara, atendiendo nuestras funciones, y sí vamos a enviar un reclamo diplomático por la vía legislativa.
José Luis, auditorio, por el lado de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdés condenó también la política migratoria de Estados Unidos porque nuestros paisanos han contribuido al desarrollo y crecimiento de la Unión Americana a lo largo de la historia. Dijo que el riesgo de que se haya desatado la violencia en Los Ángeles y otros condados es que el gobierno de Trump sostenga que estos actos de protesta hayan sido promovidos por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esto es lo que dijo el diputado priista.
Pues evidentemente se condenan. Nos duele que a los migrantes mexicanos y a otros les acontezca esto. Nos preocupa que mexicanas y mexicanos que contribuyen al engrandecimiento de otra nación pues estén sufriendo. Pero también es lamentable que las manifestaciones pasen al grado de violencia, porque eso no refleja tampoco cómo es el mexicano. Me preocupa que el gobierno norteamericano vaya a pensar que estas manifestaciones fueron incitadas desde el gobierno mexicano por aquellas manifestaciones que hizo la presidenta de la República, donde convocaba a que se realizaran manifestaciones.
José Luis, auditorio, siguen las reacciones sobre este tema en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Regresamos los micrófonos.
Muchas gracias, señor. Te mando un fuerte abrazo.
Igual de regreso. Saludos a todos.
Así será, señor, y así como todo lo que está sucediendo en el Palacio de San Lázaro. Muchas gracias. Bueno, vea lo que pasó en Guadalajara, ¿no? Sacrificaron un perro por parte de una funcionaria del ayuntamiento. A ver los detalles. Arturo Ramírez, saludamos con gusto a Guadalajara por la 1510 de AM. ¿Qué pasó con este perrito? A ver, cuéntanos, por favor.
Te comento que indignación y enojo han generado entre activistas y grupos de defensores de animales las publicaciones de una exfuncionaria del Ayuntamiento de Guadalajara, quien presumió en redes sociales el sacrificio de un perro como parte de un ritual de santería. La señalada, identificada como Noemí Sofía Figueroa Álvarez, laboraba en el área de colmenas del gobierno tapatío. Su participación en el acto y la difusión del mismo provocaron una fuerte reacción en redes sociales y en organizaciones protectoras. Sofía Álvarez, integrante de la Asociación Sociedad Animal, expresó su postura ante esta situación.
Lamentable que un gobierno encabezado por una mujer que se ha destacado por el tema de protección animal tenga en su nómina a una persona que a través de una red social dio a conocer que participó y promovió un sacrificio de un perro por cuestiones rituales y de protección, entre comillas.
Así es, Pepe, ante la presión social, el Ayuntamiento de Guadalajara informó a través de un comunicado que Figueroa Álvarez era trabajador eventual y que ya no forma parte de la plantilla del gobierno municipal. Además, activistas han confirmado que ya se interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía de Jalisco por el delito de maltrato animal. Organizaciones exigen una investigación a fondo, sanciones ejemplares y una revisión de los protocolos internos para garantizar la ética y la protección animal dentro del servicio público. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Que tengan todos un extraordinario martes y un fuerte abrazo para ti.
Gracias, muchas gracias, Arturo, te mando un fuerte abrazo también, muchísimas gracias. Bueno, siguen las redadas, siguen los problemas allá en Estados Unidos por las redadas iniciadas el viernes, que inclusive se ampliaron a otras ciudades importantes, Boston, Nueva York. Se está poniendo muy complicado y el señor Donald Trump ya mandó a la Guardia Nacional, más policías, en fin. En la línea telefónica le agradezco muchísimo que esté con usted y con nosotros el director fundador del Centro para Estados Unidos y México, del Instituto Baker de la Universidad Rice, Tony Payán. Tony, muchas gracias por tomarme la llamada. Muy buen día.
Muy buenos días, José Luis. Encantado de estar aquí.
Cuéntanos, por favor, cómo están las cosas al día de hoy allá con el tema de las redadas.
Pues mira, evidentemente una de las principales promesas que había hecho Donald Trump, sin consideración alguna a las necesidades laborales del país, a la crisis económica que él mismo está ocasionando, al dolor que está causando a muchas familias, etcétera, pero para él es un tema altamente rentable políticamente, pues entonces él decide que ICE va a incrementar estas redadas en sitios que antes eran prácticamente intocados. Estamos hablando de las cortes de migración, estamos hablando de USCIS, que es para en donde la gente va a solicitar la ciudadanía, estamos hablando de las cárceles, estamos hablando de los barrios, de los lotes de estacionamiento, los 7-Eleven, los Home Depots. O sea, es realmente muy extensivo lo que está haciendo. Yo creo que además el presidente Donald Trump está a propósito yendo a lugares como Los Ángeles, donde sabe que hay una gran población minoritaria, migrante. Es parte de la estrategia estar acosando a estas poblaciones, y por supuesto yo creo que también es parte de la estrategia causar un conflicto con California, con el gobernador de California, y demostrar que tiene toda la fuerza en sus manos. Este ha sido, como lo he dicho, un tema que él ha tenido ya durante 10 años. Te acordarás que este fue el tema en el 2015, cuando él anunció que se iba a lanzar para presidente, y sigue siendo el tema de hoy. Y es el tema en donde tiene el apoyo de la opinión pública en los Estados Unidos. Ha logrado mover la aguja de la opinión pública, que antes era más favorable a la migración, a ser hoy más negativa a la migración. Entonces, para él es un win-win.
Oye, querido Tony, ¿qué pasa con el gobernador de California, que además es demócrata? Porque hay aquí en México quien dice, pues ya es una, más que el tema migratorio, ya es un conflicto entre el presidente republicano y un gobernador demócrata.
Lo es, porque te acordarás, los presidentes nunca despliegan a la Guardia Nacional. Estos son reservas de soldados que están entrenados y que están además pendientes y listos por si se llegara a ofrecer su despliegue de fuerza, sin la autorización de los gobernadores. La última vez que un presidente desplegó a la Guardia Nacional fue en Alabama durante el movimiento de los derechos civiles hace precisamente 50 años, en 1965. Pero obviamente fue sin el consentimiento del entonces gobernador. Esta es la única vez en 50 años que un presidente va en contra de una petición, porque siempre es por petición del gobernador, en contra de la voluntad de un gobernador, y en un estado muy demócrata. Pues no es una coincidencia, porque no hubiera causado no problemas si hace redadas en Mississippi, en Alabama, que son estados en donde él goza de alta popularidad, etcétera. No, tiene que ir a California y tiene que ir precisamente a Los Ángeles. Esto es provocado, es premeditado. El presidente está declarando una serie de emergencias de todo tipo. Esto, por cierto, pensándolo bien hoy en la tarde, estaba diciendo, el presidente está utilizando todo tipo de leyes que le permiten al Ejecutivo declarar emergencias o urgencias nacionales, crisis nacionales, para desplegar el poder y para saltarse al Congreso, para saltarse a las Cortes, para saltarse a la opinión pública. El presidente está ocasionando estas crisis que luego le dan pie más todavía a decir que hay una crisis y que por tanto ahora está mandando los marinos. O sea, ya no nada más la Guardia Nacional, ya hay 2,000 marinos ahí en Los Ángeles. Entonces, pues es una estrategia del presidente. Pues es claro que sí lo está haciendo porque así le conviene a sus intereses políticos.
No, distrae un poquito la atención después de la crisis con Elon Musk, ¿no? Que también eso atraía la atención, una crisis dentro de sus asesores, de su equipo cercano, y con todo esto distrae la atención. Pero además, al mismo tiempo, enaltece, por así decirse la palabra indicada, querido Tony, sus proyectos de campaña al decir, oigan, voy contra los inmigrantes que todos son ilegales, ¿no? Y se va parejito.
Sí, pero fíjate que el presidente Donald Trump llega muy distinto a como llegó en el 2017. Hoy llega muy empoderado, llega con un equipo más radicalizado, llega con Stephen Miller como su consejero principal. En aquellos entonces estaba Stephen Miller a cargo de la política migratoria. Hoy es su consejero en materia de política doméstica general. Este tipo, Stephen Miller, pues es un tipo que se nutre de odios, se nutre de desprecio, de racismo. Es un tipo extremadamente nefasto, es una personalidad muy única, pero también tiene algo muy interesante. Es la persona que conoce, que es lo que le llaman en inglés un wonk, que es una persona que se mete a la letra chiquita de la ley, de la normatividad, y que entiende perfectamente qué coma cambiar, qué punto cambiar para lograr que haya un cambio en la política pública. Es un genio, ahora es un genio maligno, es un megamente, por así decirlo, pero es extremadamente efectivo, y yo estoy convencido que él está detrás de todo esto, y lo están haciendo y lo están calculando extremadamente bien. Pero para finalizar, te voy a decir, sí, tienes toda la razón, el presidente, los líderes populistas de hoy, en donde estén, y tú sabes que hoy está de moda el populismo, son muy buenos para distraer la atención de sus propios escándalos, creando otro discurso, interfiriendo con la opinión pública, soltando alguna otra crisis. Eso es una práctica política muy antigua y, por supuesto, la estamos viendo aquí.
En 10 segunditos, querido Tony, porque se me acaba el tiempo y tengo que irme a corte, ¿cuánto va a durar esto? ¿Qué futuro le ves? ¿En qué va a acabar?
Yo creo que el presidente sí se va a sobreextender. Yo creo que la opinión pública sí va a comenzar a considerar esto una crueldad. Yo creo que ahí sí hay una posibilidad de que el presidente comience a ser visto como un hombre sencillamente frío, duro y cruel, y que la opinión pública se vuelva contra él. Y por supuesto, ahí están los demócratas, que se tienen que poner las pilas y crear una estrategia de contraataque.
Señor, muchísimas gracias, Tony. Un fuerte abrazo y mil gracias por tomar la llamada.
Gracias a ti. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Tony Payán, director, fundador del Centro para Estados Unidos y México del Instituto Baker de la Universidad de Rice. Corte, volvemos.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
10 personas murieron en un inusual ataque armado en una escuela de la ciudad austriaca de Graz, indicó la alcaldesa Elke Kahr, y los medios locales reportaron que el acto fue cometido aparentemente por un antiguo alumno. Entre los muertos hay alumnos del colegio y al menos un adulto, señaló a la agencia APA la alcaldesa de esta ciudad. Kahr indicó que el presunto autor de la balacera también falleció. Estados Unidos movilizó ayer 2.000 elementos de la Guardia Nacional en Los Ángeles, así como 700 Marines, con lo que suman 4.700 soldados desplegados en la ciudad californiana para inhibir las protestas en defensa de los migrantes activas desde el viernes pasado. Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, consideró que el despliegue de Trump está intentando provocar el caos. Los activistas propalestinos del velero Mazlin, interceptado por Israel cuando intentaba llegar a la Franja de Gaza, fueron trasladados al aeropuerto de Tel Aviv para ser deportados, informó este martes el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí. El Mazlin fue interceptado el lunes cuando se dirigía a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria y 12 activistas propalestinos a bordo, incluida la sueca Greta Thunberg. La expresidenta argentina Cristina Kirchner llamó este lunes a sus seguidores a organizarse ante la posibilidad de un arresto inminente que atribuyó a una persecución judicial para proscribirla. La exmandataria y ex vicepresidenta fue condenada a 6 años de prisión política, esto por corrupción, pero no ha sido encarcelada porque la Corte Suprema aún debe resolver si acepta analizar un recurso de queja presentado por su defensa.
Usted el resumen con Paloma Takahashi de Noticias Internacionales. Hoy es martes, y aunque se nos van unas cuantas semanitas de vacaciones, para que usted lo vaya conociendo, el ingeniero Carlos Álvarez, el análisis ecológico de esta semana, él es experto en gestión de residuos y cambio climático. Hoy, ingeniero, si usted me lo permite, oiga, siempre hablamos de la Ciudad de México, la contaminación en la Ciudad de México, pero ¿qué pasa en otras ciudades grandes del país, como Monterrey, por ejemplo, no? Cuéntanos, ingeniero, buen martes, adelante.
Muy buenas tardes, José Luis. Hoy me quiero referir a una plática que impartí el viernes 6 de junio del 2025, hace unos días, en la sede de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, por invitación de su titular, la doctora Olga Susana Méndez Arellano. Ella me hizo el favor de invitarme a propósito de decenas de quejas de ciudadanos que viven en la zona metropolitana de Monterrey, que abarca no solo solamente la ciudad de Monterrey, sino unos 8 o 9 municipios alrededor que ya conforman esta enorme conurbación urbano-industrial peligrosa, donde dicen que hay más de 15,000 empresas que contaminan y habitan más de 5 millones de neoleoneses que pues están respirando diariamente más de, según mis cálculos y estimaciones que se las comenté ese día, más de 60 sustancias tóxicas, no solamente material particulado, PM2.5, PM10, ozono, plomo, el mismo monóxido de carbono por las gasolinas de los autos, dióxido de azufre por las calderas de la industria que todavía queman diésel, la propia refinería de Cadereyta de Pemex que ayuda a esta, genera contaminación por aquellos desfogues de ese gasóleo que es altamente tóxico, y por supuesto, pues estos miles y miles de industrias que están ahí conviviendo prácticamente pegados con más de 5 millones de neoleoneses que todos los días respiran un aire altamente contaminado. Nada más para darles un avance, vamos a seguir hablando de esto, les informé que en esa zona, de acuerdo con el número de habitantes, y por las condiciones tan graves de contaminación, deben morir cuando menos 5,277 neoleoneses prematuramente cada año solamente por material particulado PM2.5. Hasta aquí lo voy a dejar para continuar la próxima ocasión, para seguirles comentando lo que fui a platicar y a compartir con todos ellos que hoy sufren esta grave contaminación. Muy buenas tardes, José Luis, a ti y a tu auditorio.
Gracias a usted, ingeniero. Nos escuchamos en el mes de julio, se nos va 2 semanotas. Qué bueno, disfrute, disfrute muchísimo, ingeniero Carlos Álvarez. Oiga, fíjese, hay países europeos. Yo recuerdo, yo viví 10 años en Bruselas y mi vecino captaba todo el agua de la lluvia. Había hecho todo un sistema, una tubería que venía del techo de la casa, bajaba y caía en un bote grandototote, ¿no? Ahí en el jardín, un bote como de basura. Y ahí todo el agua de la lluvia caía en este recipiente, en esta cubetota, en este medio tinaco, porque era un tinaco, ¿no? No llegaba a ser un tinaco. Y esa agua la utilizaba, tenía otro sistema que se iba directo a los WCs, a los baños, y a regar el jardín, reutilizar el agua, ¿no? Y en Bruselas llueve 270 días al año, así que el hombre no padecía de agua, ¿no? Aquí no llueve tanto, pero tenemos unas lluvias impresionantes y tenemos muy poca cultura de cómo poder reutilizar el agua, ¿no? Resulta que la profesora e investigadora Rocío Becerril Piña, del Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua de la UAMEX, señaló que justamente la captación de agua de lluvia es una estrategia útil para enfrentar las sequías. Sí, se necesita dinero, ¿no? Usted va a decir, oye, pues sí, pero ¿con qué dinero? Es un área de oportunidad. Es un área de oportunidad para los investigadores, para los gobiernos, para las empresas que puedan crear sistemas de captación de agua, ¿no? Hay pocos, los hay, pero hay muy pocos y muy caros seguramente. Los detalles con Beatriz Espinosa. Betty, por favor.
La profesora e investigadora Rocío Becerril Piña del Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua de la Universidad Autónoma del Estado de México señaló que la captación de agua de lluvia es una estrategia útil para enfrentar las sequías que afectan cada vez más la entidad. Explicó que existen cuatro tipos de sequías: meteorológica, agrícola, hidrológica y socioeconómica. Todas impactan severamente a la agricultura y al bienestar de la población, sobre todo en zonas rurales donde la agricultura de subsistencia es fundamental. Las causas principales de estas sequías son la variabilidad climática y los cambios en el uso del suelo, que en áreas urbanas dificultan la infiltración del agua al pavimentar, afectando la recarga de acuíferos y aumentando el riesgo de inundaciones. Investigaciones del Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua muestran que los patrones de lluvia se han vuelto más irregulares y las temperaturas más extremas, lo que hace urgente implementar medidas como la captación de agua pluvial para proteger ecosistemas y actividades económicas esenciales. Para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Betty. La captación del agua importantísima, ¿no? Y con las tormentas que caen en nuestro país. Bueno, oigan, el 2025 el Caribe mexicano se prepara para un verano muy complicado con el tema del sargazo. Me decía el presidente de hoteleros de Cancún, apenas ayer hablé para preguntarle de esto, y me decía, mira, los turistas como tal pues no se quejan del sargazo, saben que es un tema natural, ¿no? Que no podemos hacer nada más que limpiar, pero, y mientras sale un buen servicio, pues la gente dice, bueno, pues ni modo es lo que hay, pero sí, este año está muy, pero muy complicado. Los detalles con mi tocayo Adrián Arévalo, adelante.
Gracias, Pepe. Buenas tardes, amigas y amigos de Línea en Alta Tensión. Pues para informarles que en 2025 el Caribe mexicano se prepara para un verano complicado, pues se estima que el arribo de sargazo aumentará un 40%, afectando especialmente las costas de Quintana Roo y en menor medida Yucatán. Este fenómeno, que antes era parte del equilibrio marino, se ha convertido en una crisis ambiental, económica y de salud. Te comento, Pepe, y a los amigos del auditorio, que el sargazo que llega a México proviene de la zona entre Brasil y África, donde la deforestación y el uso intensivo de fertilizantes han incrementado los nutrientes en el océano. Esto provoca floraciones masivas que al llegar a nuestras costas mueren rápidamente, se pudren y forman una capa conocida como marea marrón. Esta masa orgánica reduce la luz solar, disminuye los niveles de oxígeno en el agua y libera los gases tóxicos como sulfuro de hidrógeno y amoníaco, afectando a la fauna marina y también a las personas, provocando irritaciones, náuseas y dolores de cabeza. Y ya para terminar, Pepe, amigos, pese a los esfuerzos con barreras y recolección en alta mar, el sargazo ha superado la capacidad de respuesta institucional. Mientras tanto, también ha dado origen a una nueva industria de limpieza, maquinaria y productos derivados. La presencia es un mensaje claro sobre la relación entre las actividades humanas y la transformación de los ecosistemas oceánicos. El sargazo, Pepe, no es solo ya una alga flotante, sino un síntoma del profundo deterioro ambiental que enfrenta el Caribe mexicano. Pues bien, Pepe, eso es lo más importante en la información. Muchas gracias, que tengan todos una excelente tarde.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Adrián, el tema del sargazo. Que también, mire, dice muy bien aquí nuestro querido Eric, Said, genera también unas ganancias ya al sargazo. Ya le sacaron provecho, hay empresas dedicadas al sargazo, ya están empezando a trabajarlo. Cuando empezó a llegar con tanta cantidad, pues no sabía exactamente qué hacer con él, pero ya empieza a generar un negocio, y es obvio, es un producto natural que puede ayudar en algo. En fin, bueno, hay una alarma en Sinaloa, 9 meses 9 meses de violencia en Sinaloa. 9 meses ya. Y perdóneme, pero pues no se ve que se estén resolviendo las cosas, ¿eh? Y el gobernador, pues, y el secretario de Seguridad, Omar García Garfield, haciendo lo que puede, pero el gobernador, ¿dónde anda? En fin, está muy complicado. Ah, bueno, en Abolato no hubo clases esta semana por las balaceras. Así se la pongo. Más detalles de esto, Fernando Rosel, adelante.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que en un video que circula en redes sociales encendió las alertas, pues muestra decenas de hombres armados frente a las letras turísticas de Cacalotán, un pequeño pueblo en el sur de Sinaloa. Vestidos con uniformes tácticos y portando armas largas, los sujetos posan en formación justo frente a la iglesia del lugar. Lo que preocupa no es solo la imagen, sino lo que representa: una posible alianza entre dos de los grupos criminales más poderosos del país. Se trataría de una inédita unión entre el cártel Jalisco Nueva Generación y la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa para enfrentar a un enemigo común, la Malliza, ligada a la familia Zambada. En el video se escuchan gritos como puras cuatro letras en alusión al cártel Jalisco, y también se ven símbolos como gallos, referencias directas a los Chapitos y al Mencho, líder del cártel Jalisco, también conocido como el Señor de los Gallos. Las imágenes habrían sido grabadas este fin de semana y la ubicación fue verificada por geolocalización. Incluso en algunas publicaciones recientes se observan uniformes con nuevas siglas CJNG y AG, un posible distintivo de esta nueva alianza. Hasta el momento ninguna autoridad federal ha emitido declaraciones oficiales, pero seguiremos al pendiente de la información, José Luis. Regreso contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Fer. La violencia en Sinaloa que no para, ¿eh? No para. O sea, y lejos de que pare, pues continúa y cada vez más intensa, ¿no? En fin, una literal guerra es lo que se está viendo en Sinaloa. Bueno, el gobierno de Querétaro va a destinar 576 millones de pesos a obras públicas en este año. Paloma Takahashi, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que como parte de la mejora de infraestructura y bienestar social de los queretanos, el gobierno del estado ha notificado que destinará 576 millones de pesos a las obras públicas con el objetivo de beneficiar a más de 54 mil personas. Y es que Luis Bernardo Nava Guerrero, secretario de Desarrollo Social de la entidad, informó que este nuevo programa contempla 140 obras en los 18 municipios del estado. Asimismo, Nava Guerrero explicó que el 7.8% de la población carece de servicios básicos y es por ello que el gobierno busca mejorar las condiciones de vida de los pobladores y el acceso a los servicios. Por su parte, Mauricio Curi, gobernador del estado de Querétaro, indicó que aunque el programa abarca los 18 municipios del estado, en cada región se enfocarán en diversas problemáticas que aquejan a la población, como por ejemplo en la sierra será mejorar el suministro de agua. Finalmente, datos oficiales han revelado que en los últimos 3 años de gobierno se han invertido 2.500 millones de pesos en 470 obras como pavimentaciones, rehabilitación de calles y mejora en el suministro de agua. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias. Volvemos contigo.
Gracias con la información de Querétaro. Gracias a Paloma Takahashi. Tiempo de deportes. Ya antes de irnos, señor Luis García, adelante. Ya no tengo a Luis. Se cortó la llamada. Se nos cayó ahí. Bueno, pues nos vamos. No sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, estamos con usted desde el día de ayer en este horario, cosa que agradecemos infinitamente por su preferencia. A continuación, mi compañero Enrique Lascano, en la segunda emisión, 3 de la tarde, Miguel Bárcena, a las 4, María Rodón con Manifiéstalo con May, 8 de la noche, el resumen de noticias con Melissa Nava. Yo lo espero hoy a las 9 de la noche en Hora 21 por N más Foro, y a nombre de este gran equipo, como siempre, muchas, pero muchas gracias. Nos escuchamos mañana. Hasta entonces, ¿tenemos música? Tampoco, andamos muy cortos de tiempo ahora en este horario. Gracias, pásela bien, hasta mañana.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet.